Dicen que Lexus tiene la gama de híbridos más amplia, con 10 modelos, uno de 7 plazas, que más de 30.000 personas ya conducen uno, y dicen que es solo el comienzo. Gama Lexus 100% híbrido. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42.
Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia. Visítanos en nuestros tres centros. MazdaAlmenar.com.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que no deberíamos de empezar tan contentos y felices, porque un tranvía ha atropellado esta mañana mortalmente a un anciano en Primado Reig. 81 años, a las 12 y media del mediodía, en las paradas de Benimaclet y Primado Reig. Sangraba por la cabeza, fue atendido en el lugar de los hechos, pero no se pudo hacer nada. Se investiga si el anciano cruzaba por un lugar indebido. El tranvía no ha podido frenar antes de golpearle, aunque la cercanía con las paradas ha evitado que el convoy fuera a una velocidad bastante más elevada. Se ha provocado importantes retenciones, pero como digo, esto no es lo importante. Lo importante es el atropello y la vida que se ha perdido esta mañana por parte, bueno, con esa colisión con el tranvía. Mientras tanto, bueno, en portada tenemos que decir que Volkswagen, que Daimler, que BMW van a incentivar hasta con 3.000 euros, lo digo porque va a venir a Valencia, a España, hasta con 3.000 euros el cambio del diésel antiguos en Alemania. ¿Vendrá a Valencia, a España? Pues seguramente también sea así. 3.000 pavitos que vienen muy bien para el cambio de un Volkswagen, un Daimler, un BMW con de diésel, esos diésel que todavía llevan la etiqueta o ninguna etiqueta o la etiqueta B. Con lo cual se podrá pasar a etiqueta C, que es una etiqueta bastante más ecológica y más normalizada. O sea, aquellos que quieran cambiarlo, ya tienen, si compraran en Alemania, tienen 3.000 euros. Comienza a aplicarse ya el ERTE en Foral Musafes, que contempla paros hasta el mes de enero. Y hoy hablaremos, tendremos con nosotros a Ignacio Romera, que es abogado o jurista que lleva el caso del Dieselgate, numeroso grupo de afectados por el escándalo de las emisiones. Abandonadas, eso sí, los abandonados estos usuarios por el gobierno español y prácticamente por todo el mundo, vamos a hablar de ello, del Dieselgate de nuevo, por enésima vez en este programa. Hablaremos también de otros asuntos relacionados, por ejemplo, con las multas de tráfico. El PP exige a tráfico detallar de forma clara los ingresos por multas que se inviertan en prevención de accidentes. Esto y mucho más, pero antes que nada vamos a saludar a nuestro invitado que está con nosotros aquí en los estudios centrales de COPE más Valencia en el 92.0 y gracias por venir, te vas a quedar toda la hora supongo, Narciso Estellés, sí. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te quedas aquí con nosotros,
sí,
¿no?
Sí, y muy a gusto además.
Narciso Estellés es, como saben, hombre del Ayuntamiento de Valencia por parte de Ciudadanos, concejal, y que se ha hecho una crónica sobre de un usuario del anillo ciclista de Valencia. Vamos a hablar de esa crónica después, ¿te
sí,
parece?
Perfecto.
Perfecto, gracias Narciso. Y vamos, si les parece, con el banderazo de salida y con el primer tema. Lo decíamos el otro día, principio de acuerdo para endurecer ya de una vez por todas hasta 9 años las penas por homicidio por imprudencia al volante. Un borrador, pero que va a dejar de serlo quizá dentro de muy poquito. ¿Y quién mejor que el jurista más experto en nuestro país en derecho de tráfico, en derecho relacionado con en materia de tráfico, que es además el abogado de las víctimas de tráfico, don José Pérez Tirado? Don José, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Bienvenido, caballero. Debería estar en más ocasiones con nosotros, ¿eh?
Encantado.
Bueno, José, gracias por estar con nosotros, lo dicho. Es para nosotros un honor y un orgullo que podamos poder cambiar impresiones con usted, sobre todo cuando se trata de un tema tan importante como este, ¿no? Del asunto relacionado con los... Con este principio de acuerdo. Y yo es que los acuerdos a veces en política central los veo un poquito a veces que salen o no salen, ¿no? ¿Cómo está eso?
Pues está ahora un poco complicado. Vamos a ver, la semana que viene tienen que haber votaciones en la Comisión de Justicia. En principio, esta proposición de ley ya fue presentada por el Partido Popular en el año 2017. Ha tenido una tramitación lenta, casi un año y medio. Uh-huh. Y bueno, y cuando está a punto de salir, pues ahora parece ser que, bueno, el Partido Socialista y Podemos le están poniendo algunos inconvenientes a lo que realmente era la idea de la reforma y lo que realmente solicitamos las asociaciones de víctimas.
Sí. Bueno, en cualquier caso, es un borrador con el que se trabaja esa ponencia del Congreso encargada de reformar el Código Penal. O sea, que no estamos hablando de cualquier norma, ¿eh? Estamos hablando de algo muy serio, ¿eh?
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que ya que se reforma, y parece ser que sí, que eso puede ocurrir en las próximas semanas, la realidad es que nos llama la atención que demos solamente pasitos cortos, ¿no? Es decir, ahora, en este caso, el Partido Socialista parece ser que no quiere que en esa reforma entren en el Código Penal pues aquellas lesiones que son fracturas, que necesitan intervenciones quirúrgicas. Solamente quiere que entre en el Código Penal, podríamos decir, pues unas determinadas lesiones que son cuando hay la pérdida total y absoluta de un miembro principal o no principal. Sí. Es decir, para que la gente lo entienda, es decir, si a uno le amputan la pierna sí que podrá ir a la vía penal, uh-huh, y tendrá los derechos del estatuto de la víctima, pero si a uno le rompen la pierna en cuatro trozos, pero resulta que después de 2 años de tratamientos no termina perdiendo su pierna, ese no va a poder ir, es como si ese no fuera víctima, ¿no? Entonces, no, vale, no terminamos de entender, en este caso, que si queríamos hacer una reforma para adaptarla a una lógica de que el que produce accidentes, el que lo produce con lesiones, pues que realmente haya la vía de poder acudir a juzgado, ¿no? No, no una cosa que ocurrió en el año 2015, que se despenalizó el accidente de tráfico y ahí cualquiera puede con el coche hacer cosas muy graves, ¿no?
Don José, ¿por qué este cambio de intención por parte del Partido Popular cuando es el que lo presentaba antes, cuando estaba en el gobierno y ahora que no está en el gobierno se echa para atrás? ¿Qué ocurre ahí?
No. En realidad lo curioso es que el que ahora echa para atrás la reforma no es el Partido Popular.
Vaya,
en estos momentos, en las últimas horas, el Partido Popular finalmente dio el paso a que sí, hagamos todo esto, pero como ahora podríamos decir que el Ministerio de Justicia, ¿quién lo ocupa? Lo ocupa el Partido Socialista, y entonces ahora resulta que el Partido Socialista, hombre, pero van a venir más juicios penales contra conductores responsables. Entonces, ahora el Partido Socialista es el que dice, no, este tipo de lesiones no entran. En cambio, y Podemos le apoya en eso a cambio de otras cosas, bueno, por acuerdos que tienen. Entonces resulta que el Partido Popular sí que quiere este paso hacia adelante, sí. Ciudadanos también quiere ese paso hacia adelante, de que realmente haya ese control. Sí. Bueno, otros grupos que no tienen quizás tantos diputados, pues de momento están ahí, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué
deciden? Nos lo habían metido de otra forma, ¿no? Nos lo habían metido de otra forma, como que,
pues
que el cambio venía por ahí, pero parece ser que ha habido de nuevo un giro, ¿eh?
Efectivamente, en las últimas semanas hubo un giro por parte del Partido Popular, que al principio también se mostraba un poco reticente a si ese tipo de lesiones importantes, ¿eh? No estamos hablando de que entren en la vía penal ni los latigazos cervicales, ni las contusiones, ni las lesiones, pero queremos que entren en el Código Penal las fracturas, que uno le rompe una pierna, que tiene que operarse, un brazo, etcétera, esas cosas.
Claro.
Y bueno, finalmente el Partido Popular, podríamos decir incluso que mejora un poco lo que fue su proposición de ley, da un pasito más a lo que realmente queríamos las asociaciones de víctimas. Sí. Y quizás, bueno, estas cosas de la política, a lo mejor porque ahora no está en el poder. Entonces, ahora resulta que el que quería unas cosas, que era el Partido Socialista, ahora no lo quiere. Entonces, estamos realmente frustrados, sobre todo los colectivos de ciclistas han manifestado ya su indignación, porque esto no tiene lógica. Oiga, si damos el paso de la reforma, hagámosla como podría querer cualquier ciudadano lógico. Si le atropellan en un paso de peatones y tiene unas lesiones de cierta importancia, ¿es lógico o no es lógico poder acudir a la vía penal?
Esta nota que yo estoy hablando está fechada el día 6 de noviembre, que si no me equivoco hace unas horas. Principio de acuerdo para endurecer hasta 9 años las penas.
En ese aspecto, claro, lo que pasa, siempre somos exigentes. Por ejemplo, en ese terreno sí, parece que sí que hay acuerdo absolutamente mayoritario, pero habría que matizar. ¿Vamos a endurecer las penas cuando se haya producido fallecimiento o cuando se haya producido realmente las lesiones gravísimas. Bueno, pues nos parece muy bien. Pero luego vamos a decir, ¿le abrimos o no le abrimos la puerta de acudir al tribunal en otro tipo de lesiones que pueden ser también muy importantes, pero que no te llevan a la pérdida de la vida o no te llevan a la pérdida de una extremidad, de un miembro, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, por eso digo, damos pasos, si ahora me pregunta, ¿damos pasos hacia adelante con la reforma? Sí, estamos dando pasos. ¿Pero por qué? ¿Qué esperaremos a la siguiente, a la reforma 44? Es decir, claro. ¿Por qué no ponemos ya y hacemos el paso, como en este caso ahora están de acuerdo a hacer el Partido Popular, Ciudadanos? ¿Por qué ahora en estos momentos echamos hacia atrás y decimos, no, pero estas lesiones no entran? ¿Por qué argumento? El único argumento es que entonces habrán más procesos en el juzgado.
Claro.
Bueno,
pero pues es que ese problema ya lo veían antes el propio Partido Socialista y también Podemos y lo confirmaron y le dieron el visto bueno, ahora no.
Entonces lo querían y ahora en estos momentos, pues no sé, y la gente no entendemos estas, un pasito hacia adelante, dos pasitos hacia atrás, ahora damos uno hacia adelante. Entonces, esta situación, bueno, el lunes yo por la mañana tengo una reunión en el Congreso de los Diputados con a ver qué grupos políticos nos atienden a las asociaciones de víctimas para decirles, señores, por favor, demos el paso en la dirección correcta. ¿Alguien de la calle, ciudadano, diría que le parece mal que después de, no sé, saltarse un semáforo en rojo, atropellar en un paso de peatones, no respetar un stop, lo que ha producido es simplemente romper un brazo, romper una pierna, romperle la mano? Eso no puede ir al penal, porque eso, mira, pero si ha cometido ese hecho y ha producido unas lesiones que para esa persona que las ha sufrido son importantes.
¿Sabes lo que pasa? Claro, José, que lo digo siempre, el político sí que se encuentra en la situación de que pueda saltarse un stop, de saltarse un semáforo en rojo y encontrarse en una circunstancia así, y por tanto se pone más del lado del reo que otra cosa, que de la víctima. En este caso ya no es cuestión de decir, no, es que tiene que ir a la cárcel el que se salta un semáforo en rojo, no es cuestión de eso, es cuestión de que la gente entienda de que la víctima no se puede ver desprotegida, y si va por la vida civil y no por la penal, se ve desprotegida.
Claro, ahí está la cosa. Ahora resulta que entonces esas personas no pueden acudir gratuitamente a un proceso penal donde te visita un forense, donde no tienes que pagar esas tasas, sino que entonces tienes que ir a las vías civiles, hay que contratar un perito médico, hay que gastarse el dinero, enfrentarte a un potente sector asegurador. Oiga, porque si esa persona, el estatuto de la víctima es solamente el estatuto de la víctima del delito, por lo tanto, si no hay derecho al acceso al procedimiento penal, ya no tienes derecho a ser protegido por el estatuto de la víctima del delito. Ojo, que lo que se pide para ese tipo de lesiones no es llevar a nadie a la cárcel, a prisión, oiga, pues si realmente ha cometido ese hecho, a lo mejor merece una retirada del permiso de conducir o merece una sanción económica, pero esa vía penal le va a facilitar a la víctima ejercer sus derechos civiles, es decir, para poder reclamar, pero al mismo tiempo para ejercer también el derecho de pedir la pena que entiende que le corresponde a alguien que no ha respetado pues normas importantes que en la ley de tráfico se califican como infracciones graves. Y ahora resulta...
Pues mal por el PSOE y mal por Podemos. Una cosa que puede ser buena. Podemos ha presentado algo así como una reforma de la ley del contrato del seguro y la ley de responsabilidad civil referente a los gastos de la minuta de ustedes, de los abogados, para que lo pague el seguro y no el perjudicado. ¿Esto qué le parece, esta idea?
Sí, ¿eh? Incluso Podemos ha presentado que a partir de los 2 años los intereses pueden ser del 40% para la víctima. Sí. Es decir, el 40%. Entonces, bueno, a cambio de cuestiones de dinero, de civiles, parece que entonces se dice, pero les vamos a ver conseguir mejor indemnización, pero eso sí, todo civil y nada de ir al procedimiento penal. Para nosotros, creemos que, por decirlo claro, en estos momentos lo que estábamos haciendo, y se llama la proposición de ley, se llama de reforma del Código Penal.
Sí.
¿Alguien entiende que en el Código Penal está la ley de contrato de seguros o está la responsabilidad civil? Eso en técnica legislativa se llama, hagamos primero lo que estábamos haciendo y mañana, si quieren, nos ponemos a arreglar la ley de contrato de seguros. Y pasado mañana nos ponemos a arreglar la ley de responsabilidad civil. Pero, por favor, no hablemos ahora de cuestiones cuando parece que es cambiar cromos. Bueno, pero le ponemos un poco más de interés si se demora la compañía. Oiga, que lo que quieren las familias que han atropellado a su hijo, que lo han abandonado del lugar del accidente, que es uno de los cambios también que pedimos el abandono del lugar del accidente, es lo que tocará en penal. No estamos hablando de esas cuestiones. Y bueno, de golpe, pues mire, son aquello que se dice en Europa técnicas legislativas muy cuestionables.
Me
¿no?
pregunta que... María José Alonso, a través de un canal que tenemos aquí con toda la, todos los expertos en seguridad vial de este espacio, dice, pregúntale por favor al abogado en qué beneficia directamente a la víctima, porque si vale en que se comete el delito, se irá a la cárcel y vía penal deberá pagar uno a coste. Esos costes irán a las arcas del Estado, dice. No irán a los familiares o a la propia víctima.
No, bueno, en principio ellos lo que introducen es que un derecho que tendrá la víctima por mediación de su representante legal es de poder a lo mejor reclamar también los gastos de peritajes que se haya tenido que gastar, podrá reclamar también los gastos, incluso una parte a lo mejor de los gastos del abogado que haya tenido que contratar. Sí. Y esas cosas nos parecen muy bien y para eso se estaba trabajando en una comisión de seguimiento que tiene que terminar un informe, por cierto, en enero o febrero del próximo año 2019. Sí. Pero en realidad esas cuestiones es aquello, mire, y si estuviéramos regulando ahora la ley de costas y de golpe alguien dijera, pues mire, vamos a regular también el problema que tenemos con el agua del río Ebro, etcétera. Oiga, que no, que ahora estamos hablando de la ley de costas, estábamos hablando, y se llama la proposición de ley, se llama proposición de ley de reforma del Código Penal. Y todo lo demás no entra en el Código Penal, a no ser que queramos, no sé, hacer una ley que podamos hablar de todo, ¿no? Es decir, pero no, nosotros desde luego no entendemos estas cuestiones cuando lo que el colectivo de las asociaciones de ciclistas, el colectivo de alguna forma organizado con 200.000 firmas por Ana González, lo que pedimos las asociaciones de víctimas ahora es la reforma del Código Penal, que no nos distraigan con otras cosas, que además lo que puede ocurrir y puede generar eso es que al tocar temas que nada tienen que ver con el Código Penal, no salga absolutamente nada. No sabemos si a lo mejor esa es la intención, ¿eh? Sí. Es decir, ahora vamos a hablar de intereses y vamos a hablar de gastos para que no entre lo que todos queremos que realmente se tenía que reformar, el Código Penal.
Bueno, un tema que estamos llevando aquí un poco la bandera conjuntamente con la Plataforma Batería para la Seguridad Vial. Tenemos además con nosotros al concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, que es Narciso Estellés. Y me gustaría tratar un asunto que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que tenemos aquí la bandera en Luz de Cruce, para ver si una vez por todas los ayuntamientos dejan de cobrar los puñeteros atestados. El ayuntamiento, y digo la policía local, así lo explico también, la policía local y los ayuntamientos dejen de cobrar los atestados de una vez por todas a las víctimas.
Como mínimo, ¿no? Es decir, yo creo que eso nunca se había cobrado, ¿pero por qué? Porque antes, en el 2015, la gente podía presentar una denuncia en el juzgado, automáticamente por la vía de la denuncia se requería el atestado y tú obtenías el atestado de forma gratuita. Claro, se quita la posibilidad de acudir al tribunal penal, entonces tienes que conseguir el atestado sin poder utilizar el juzgado. ¿Y qué haces? Se lo pides al ayuntamiento. Y ahí está. Ayuntamiento de Barcelona, la último aumento, 32%. Ya se pagan 89 euros por el atestado. Madrid, 55. Algún campeón ya ha llegado a 300.
Caramba. Bueno, no será entonces, Valencia, no será Valencia.
No, en este caso los campeones están siendo Jumilla y Majadahonda, ¿no? En estos momentos son los dos campeones. Pero cada año se van enterando, supongo, se deben reunir los concejales o se deben reunir los alcaldes y decir, oye, tú eres tonto, ¿por qué solo cobras, no sé, en Madrid 55 y en Barcelona las víctimas atropelladas 89 por el atestado? Oiga, mire, factúrenlos a las entidades aseguradoras del vehículo responsable del accidente. Si ustedes quieren, se lo facturan incluso al coste real que les pueda costar haber intervenido y haber tenido que hacer esa intervención de la autoridad, pero por favor, al peatón atropellado en un paso de peatones para que pueda reclamar, como además ahora no puede ir por esa reforma que no reforman a la vía penal, tiene que ir al ayuntamiento y pagar una tasa para conseguir el atestado donde le den los en ese momento cuál fue la opinión de la fuerza actuante, etcétera. Ya. Es que estos
es castellanos... Tremendo. Don José, aquí en Valencia está en torno a 30, ¿no? No sé
Me parece que es uno de los sitios podríamos decir que son más razonables. Mire, 30, debe depender de la economía de cada lugar. Bueno, por suerte...
Pero mejor sería cero. Te lo digo porque podríamos tener un compromiso.
Ahora las víctimas deseamos que si hay que tener un accidente, lo tengas en competencia de la Guardia Civil. Yeah. ¿Por qué?
La Guardia Civil es gratuito.
Es la única, es claro, la única
gratis.
Autoridad.
Es que es curioso, porque si dijéramos que la Guardia Civil cobra, no, es que la Guardia Civil no cobra.
No. No, cobra. Por cierto, hacen los mejores atestados, son los más profesionales.
Por eso
entonces
digo.
Resulta que si en cambio has pasado ya y has entrado, por ejemplo, en la Comunidad de Cataluña, ya te han tocado los mozos a pagar. Pero si me atropellan donde vive mi hermana en Vinaroz, ay, mi hermana, sobre todo en la carretera, porque si es dentro del casco urbano, a pagar.
O sea que bueno, como caigas entre Vinaroz y mal lo tienes,
claro,
¿no?
Si claro,
es en la frontera entonces, con Cataluña, lo tienes complicado.
Pero eso de la tasa, sí, a las víctimas, eso lo explicamos.
Bueno, vamos a ver si tenemos a Narciso Estelles, ¿no, Narciso? Sí, no sé si podemos aquí asumir un compromiso, obviamente, no es aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Tampoco es eso, ¿eh? Pero en cualquier caso, no es normal, ¿no?, que se cobre una tasa a las víctimas, ¿no, Narciso?
No es normal. Y aparte, si me permites una primera reflexión, es que sí, si pasamos algún día por Jumilla y Majadahonda, vayamos a 5 por hora y extremando la precaución.
Ya.
Dicho esto, y comentario aparte, vamos a ver, requeriría un estudio técnico, un estudio en este caso legal, pero desde el punto de vista del ayuntamiento entiendo, y si Ciudadanos mañana gobernase, es decir, tras ese estudio, insisto,
claro, por
técnico
supuesto que hay que
verlo. Y jurídico, políticamente, es decir, hay dos temas, es decir, el presupuesto del ayuntamiento es lo suficientemente amplio y las competencias del ayuntamiento son suficientemente amplias como para analizar bien el tema, y si es un tema de voluntad política, entiendo que no siendo gravoso de manera crítica a lo que sería un presupuesto municipal,
claro,
se podría establecer pues un canal de estudio y una posibilidad importante de poderlo
podríamos
economizar
más,
o hacer.
¿Podríamos conocer más o menos qué es lo que puede ingresar al ayuntamiento en este concepto? En el futuro, ¿no?
Sí,
ahora,
pues yo
no
te voy a lanzar un orden de magnitud. Y justamente lo tenía calculado hoy. Al cabo del año se pueden producir entre 7 y 8.000 accidentes de todo tipo, con daños materiales y daños personales. Con daños personales suelen ser 3.000 y algo.
Sí.
Y luego si extrapolamos una cantidad de los de daños materiales que pueden llevar atestados, pongamos que igual de esa cómputo pues puede haber un 45, un 50% de accidentes que al final conlleven el atestado.
Entonces,
si calculas 4.000 o 5.000 por los 30 euros, eso sería un poco por eso digo, es decir, más allá, sería más un tema de estudiar bien técnica y jurídicamente el tema que de voluntad política de cobrar o no cobrar, vamos.
Claro,
un presupuesto de más de 800 millones, estamos hablando de...
Don José, sí.
No, pero si me permite, es que además lo que deberían es ingresar más, es decir, ¿cómo lo hacen en Alemania? Mire, atropellan a un peatón, automáticamente en lugar de tener el sistema, vamos a decir ahora de Valencia, de que si pide el atestado la víctima pague 30 y luego lo pide la compañía, que también quiere conocer qué ha dicho la policía del atestado, paga 30, han recaudado al ayuntamiento 60, pero a lo mejor le han sacado 30 euros a un pobre pensionista que cruzaba el paso de peatones. Pues bien, en Alemania a lo mejor lo que hacen es estudiar cuál es el coste real del atestado, que a lo mejor no son la suma de 60. Enviar un coche patrulla, dos agentes a hacer el atestado, facturan 380 euros y se lo facturan a la compañía responsable del accidente. Entonces resulta que acaba el ayuntamiento cobrando no lo que cobra, sino más, pero lo cobra a quien lo debe de cobrar y al coste real. Es elemental y sencillo, ¿verdad?
Yeah.
Entonces, ¿por qué no lo pensamos y lo hacemos? No, pues mire, que todo el mundo que lo pide. Entonces, si en un accidente hay 8 intervinientes, a lo mejor hay 7 que tienen razón y un vehículo o camión que fue el causante. ¿Quién debería de pagar eso? El causante, no todos los otros que han precisado su atestado para poder acreditar cuál fue la mecánica, la intervención, etcétera, ¿no? Entonces, si es cuestión de escuchar lo que hacen a lo mejor ahí
ya,
en lugares
el
que
concejal
tenemos...
está tomando nota, está tomando
nota. Sí. Y entonces por eso digo que no solamente esos he calculado que 5.000 casos a 30 euros si fuera en este caso serían exactamente 150.000 euros y a lo mejor lo que les corresponde es recibir 250, pero del que es el que ha originado la intervención, quién ha sido el causante, ha sido el peatón atropellado en el paso de peatones o ha sido realmente el vehículo que no respetó, quién debe de pagar.
Claro.
Esos precios además que a lo mejor pueden ser hasta simbólicos o realmente tienen que ser los auténticos costes, porque la administración debe de tener unos presupuestos que les hagan sostenibles, ¿no? Esas cosas es de lo que deberíamos de tratar y bueno, ojalá si Ciudadanos lo escucha, pues encantado de poderles hacer
ha tomado,
ver que es algo
tomado,
loco.
Escuchado queda y reflexión hecha, y yo creo que es un tema que a la hora de estudiarlo luego yo entiendo que tendría fácil solución, y al final, como ha dicho señor Letrao, al final es un tema de, de que se puede enfocar al responsable, a la compañía claro. responsable. ¿Sabes?
Claro, por supuesto que sí. Bueno, don José Pérez Tirado, ha sido un placer tenerle con nosotros, y lo he dicho al principio, no ha sido un reproche, pero sí me gustaría tenerlo más en más ocasiones.
Cuando podamos estamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, gracias. Gracias. José Pérez Tirado, jurista, experto en derecho de circulación, máximo exponente sin duda alguna en defensa de las víctimas de tráfico. En un ratito entramos con el Dieselgate, tendremos a otro jurista relacionado con el que lleva ni más ni menos a miles de usuarios que no quieren pasar por los concesionarios, no quieren ir a hacer esas revisiones sencillamente porque no, se sienten defraudados y por tanto quieren que haya una compensación de otro tipo. Por tanto, vamos a hablar de ello. Y, por supuesto, ahora mismo ya hablamos de una crónica. La crónica de un usuario. Atención, del Anillo Ciclista de Valencia. Me lo va a contar el concejal de Ciudadanos, Narciso Estellés. En unos segundos.
¡Guau! ¡Qué deportivo! ¿Coche nuevo?
Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y 5 años de mantenimiento.
Sí que le has puesto extras, ¿no?
¿Extras?
Nuevo Civic con todo de serie por 20.900 euros. Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito. Descúbrelo en Honda.es o en tu concesionario más cercano.
Center Auto, Eduardo Bosca, Avenida del Cid y Pista de Silla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Después de haber superado el viernes y el viernes, por fin es viernes. Súbete al crossover que lo cambia todo. Monta en tu nuevo Ford Fiesta Active con motor EcoBoost y escápate de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
COPE más Valencia. Aquí estamos en Luz de Cruce. Casi media. Las 3. Por fin es viernes. Bueno, pero la verdad es que estamos serios, para ser viernes, ¿eh? Normalmente suele ser así temas más lúdicos, pero no. Hoy hemos hablado de las víctimas de accidentes de tráfico, vamos a hablar del Dieselgate. Y atención, porque vamos con una crónica, quizás es el momento, bueno, más tranquilo, más relajado del programa, la charla que vamos a mantener ahora con el concejal Narciso Estellés de Ciudadanos. La crónica de un usuario del Anillo Ciclista de Valencia. Casi le he puesto sintonía, don Narciso, sí. a la crónica.
Que...
Suena a crónica y todo.
Suena
bueno, ¿y cómo empezaría la crónica esta? Entonces, ¿cómo sería?
Pues la crónica suena... Primero, ¿cómo empezaría? Pues lo primero sería dejar claro que el postulado Ciudadanos desde nuestro programa electoral siempre fue que Valencia reúne las condiciones perfectas desde el punto de vista climático y geográfico para la bicicleta en la ciudad. Es decir... entendemos y creemos que es una de las grandes alternativas de la ciudad. No es la alternativa como ha querido jerarquizar Giuseppe Grecci. Entendemos que los medios de transporte y las oportunidades y las alternativas tienen que estar con una buena oferta para que el ciudadano elija. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue el 3 de marzo del 17 se inauguró el Anillo Ciclista. Y se inauguró, como entendimos nosotros, de una manera precipitada. Era un anillo esperado por los valencianos, un circuito ciclista esperado. De hecho, venía de la época del PP.
Por eso.
Lo que hace el Compromís es coger el proyecto, hacer unas modificaciones, un poco personalizarlo al estilo Grecci. Y a partir de ahí, lo que nosotros le dimos la bienvenida, pero entendimos que era poco intuitivo e inseguro al comienzo, en sus principios.
Ya.
¿Qué hicimos? Pues nuestro portavoz Fernando Giner, como... es usuario habitual de la bicicleta, lo que hizo fue darse una vuelta en los dos sentidos de la marcha. Y detectamos que había 45 puntos geográficos en el anillo que tenían unas situaciones de problemas, o falta de señalización, o falta de intuitividad, o problemas directamente que se podían generar en un futuro con entre ciclistas y peatones. E hicimos un documento...
Y patinetes.
Entonces el boom todavía no está.
Todavía
luego
no,
si eso
vale,
entraba.
Vale. Pero entonces, ahora se lo han encontrado. También.
Sí, el 20...
digo para añadir algo a la crónica.
El 20 de abril del 17 presentamos este documento, se lo dimos a Ribó a Grecci y señalamos, por responsabilidad política, que habían, insisto, 45 puntos en toda la geografía del anillo, los cuales podían ser problemáticos. Hemos dejado el proyecto se consolide, que Gretsch y Ribó hagan las transformaciones que han hecho en los diferentes ámbitos de la ciudad. Concretamente hay una transformación que creemos que se tenía que haber hecho de una manera más pacífica, respetando la idiosincrasia también comercial, que es la de la calle de Colón, que no se ha hecho así. Pero bueno, hemos dejado, insisto, que pasase el tiempo y madurase el proyecto. Es decir, nosotros no nos gusta criticar por criticar y siempre presentamos alternativas. Y pasado todo este tiempo, lo que hicimos fue una auditoría en el mes de octubre del 18, un año y medio después, de los puntos. Y verificamos que de los 45 puntos que nosotros detectamos, estaban igual o peor prácticamente 40. O sea, solo había 5 que habían mejorado. Esa es la primera conclusión. Eso nos dice que desde la perspectiva de la seguridad vial y de la intuitividad, sobre todo cuando se circula en el sentido contrario a la propia circulación de las avenidas, que es cuando hay más problemas, es decir, por la costumbre que tienen los peatones de mirar en el sentido de la avenida, porque al final circular en el sentido contrario a los propios semáforos de la marcha requiere una serie de medidas para que los ciclistas circulen con seguridad y sobre todo transicionando, que no corriendo en bicicleta, y que los peatones también, pues garantizar esa intuitividad y tener claro cómo cruzar y de qué manera cruzar, además de otros tipos de accidentes como han surgido, detectamos esas situaciones. Y además pedimos los atestados, es decir, los accidentes importantes que han requerido atestados, porque si ha habido un ciclista y un peatón que han chocado y se han dado la mano, ese no está. Pero pedimos los que habían requerido atestados y el 80% de los mismos lleva o atención médica o hospitalización, es decir, son accidentes gordos. Nos dieron 33, para ser exactos, 34, aunque uno no era del anillo, con lo cual se nos quedaron 33, de los cuales 28 eran del propio circuito, del propio carril bici, y luego 5 en circulación, en paralelo o en perpendicular en la calzada, que ese es otro tema que también podemos tocar. De esos 28 accidentes, es decir, lo que vimos es que 21 estaban en puntos donde nosotros lo advertimos. Es decir, se lo dijimos a Gretsch y a Ribó, se lo dimos en el pleno, incluso en el pleno de septiembre de este año, recordándoselo, y coincidían. Incluso había puntos donde se repetían, en Colón, o sea, Pinazo, en Sátiva, Alicante.
El 70% de los... De,
no, no, el 90% de los accidentes, el 75, sí. 3 de cada 4 coincidían en puntos donde nosotros lo advertimos.
Así es.
De esos 21 que coincidían, son 19 puntos, es decir, el 90% en puntos que están igual o peor, con lo cual ya se agrava el tema de la dejadez del tripartito. Pero es que además de eso, es decir, hemos detectado que la repetibilidad del accidente bici con peatón es prácticamente del 50% de todo el anillo. Y el tramo donde más accidentes se produce, más de la mitad, es en Colón-Játiva, que es un tramo con mucha intensidad de tráfico donde hay una relación. Es decir, la intensidad del tráfico ciclista y ahora...
¿Colón-Játiva quiere decir todo Colón-Játiva o el cruce no, Colón-Játiva?
El tramo entero Colón-Játiva, si segmentamos por tramos, Guillén de Castro, este caso Pintor López, Tetuán... Claro. Colón-Játiva coge, más de la mitad de los accidentes y dentro de esa más de la mitad de los accidentes que coge de todo el anillo, la mayoría son bici-peatón. Entonces, claro, y hay una relación clara. Bici-peatón, el anillo para los peatones no es intuitivo, y para los ciclistas respecto al peatón tampoco. Y segundo, que ya lo dijimos, el tramo Colón-Játiva tiene una intensidad de tráfico importante y al final ha generado un factor de repetibilidad de accidentes. Y esas serían las dos conclusiones
Colón-Játiva
principales.
Es cierto que es donde más encontronazos debe haber por aquello. Primero, que hay muchos más peatones, sobre todo abriendo nuevos comercios como han abierto por esta zona. Y segundo, porque es verdad que la bicicleta cada vez se utiliza más.
Cada vez se utiliza más. O sea, es donde más densidad poblacional cruzando hay.
Claro.
Hágase la idea, el 25% de la geografía del anillo es ese tramo. El 25, y sin embargo tiene casi el 70% de los, en este caso, de los accidentes ahí.
Después tiene esa pequeña isla, esa isla donde aparcan las motocicletas, y en el caso del paso para peatones hay una pequeña isla ahí que confunde al peatón, que tiende a cruzar cuando en realidad lo tiene en rojo para las bicicletas, ¿no? Es un poco... Es verdad que es el peatón el que está incumpliendo, pero se lo ponen difícil al peatón.
A ver, se han dado tipología de accidente, bici-peatón, cruzando el peatón por una zona de paso de peatones, interpretando malas señales. O sea, los datos de accidentes, lo que no vamos a... Porque nos han pedido confidencialidad por cuanto los propios atestados, pero sí que le puedo dar patrones en este caso. No voy a decir el accidente de la calle tal,
importante,
del lugar tal.
No, pero,
son patrones. El patrón es habitualmente peatón que cruza por su sitio pero no interpreta bien, o peatón que cruza fuera de su sitio y mira al sentido contrario que debería mirar. Y luego está los accidentes bici-coche, que la interpretación es que al final uno de los dos se saltó la luz.
Ya. Y entonces, según el
que
patrón,
suelen darse más el bicicoche en Guillén de Castro, con cruces, claro. Es que al final hay una lógica en todo esto.
Según los patrones, parece ser que siempre tendría la culpa el peatón frente al ciclista, en la mayoría de los casos, ¿o no? Según lo que me ha contado.
Según los patrones, donde cruzaba el ciclista en los pasos, 50-50, y donde cruzaba fuera, obviamente, al final estás cruzando fuera un paso de peatones. Pero si miramos que el anillo tiene 7-8 puntos de contenedores alejados, por ejemplo, de los pasos de peatones y que caen en medio y que no hay advertencia de paso bicicletas y no hay advertencia de peatones, ni un paso para peatones en esos puntos de donde está la zona, en este caso de contenedores, sí. Y hay 7 puntos también conflictivos de carga-descarga en los cuales tampoco hay advertencia y sales de la carga-descarga y te cruzas el anillo sin que haya nada que lo advierta o qué tal, en esas circunstancias estamos hablando que el peatón está cruzando por donde puede.
Ya, ¿hubiese costado tanto colocar ese carril bici y patín? Ahora en este momento, aunque el patín todavía no está muy legalizado, pero en cualquier caso, el carril bici, haberlo puesto por Cirilo Amorós, digo yo. Digo porque hubiese descongestionado mucho más Colón. La mayoría de la gente que va en bicicleta no para en ningún comercio de Colón. O sea, no su propósito no es quedarse en Colón ni quedarse en la zona centro, sino que lo pilla de paso. Con lo cual, hubiese sido quizá más sencillo. Lo digo como futuro. Sí, porque estas cosas se cambian y se cambian por cuatro duros. Lo que quiero decir es que, a lo mejor como futuro, el que vaya por Cirilo Amorós y descongestionar Cirilo Amorós, primero de los parkings, mejor dicho, las plazas de aparcamiento, que tampoco son tantas y que en un momento determinado ya tener plazas de aparcamiento ahí sirven para bien poco.
Vale, antes de concretar la respuesta, un dato de análisis que me gustaría un poco pues dar, porque es importante, de cara a lo que sería lo poco amigable que es el anillo en la intersección entre bicicletas y peatones. Sí. La tendencia, el dato estadístico en Valencia ciudad es que los accidentes bici-peatón son un 10%, y el anillo son más casi el 60%. Es decir, hay un 300% veces más de probabilidad que ocurra en el anillo y sobre todo en el tramo Colón-Játiva que en el resto de la ciudad. Sí, eso es muy importante para un poco contextualizar. Y engancha con su pregunta. Es decir, aquí, si Ciudadanos se diferencia de los demás partidos de oposición, es porque aparte de traer, diagnosticar y estar fiscalizando y haciendo labor de oposición con lo que hace el gobierno, siempre hemos traído propuestas alternativas. Y ese análisis, si se quedan críticas, se queda huérfano.
Claro.
Entonces, hay dos escalas de solución. Una primera, y que nuestros oyentes lo puedan interpretar y abstraerse viendo cómo está Colón ahora mismo, por centrarnos en el tramo más complicado y más complejo, es metemos más señalización. Es decir, más allá de aquellos puntos de intersección peatón-bicicleta donde el peatón tiene que cruzar por narices, porque no lo queda más, y que no están señalizados, que habría que señalizar, meter más semáforos. Es que ahora mismo vas a velocidad humana, vas a paso humano, no en bicicleta, e intentas interpretar ciertas señales y cuesta.
Es imposible.
Y cuesta, sobre todo en el sentido contrario a la marcha. Intentas interpretar si ese semáforo se me abre para mí, ¿no? Pues imagínate a velocidad de ciclista. O sea, algo ha pasado ahí, y al final el exceso de señalización o la señalización que toca, llega un momento que a la velocidad de transición de bicicletas y patines con el ser humano quizá no sea tan efectiva. Por lo tanto, quizá, quitando alguna idea puntual de incremento de señalización, hacer campañas, etcétera, que sería, digamos, un pequeño plano, un plano, digamos, más directo, habría que establecer unas medidas extra. Pero ya no son la solución. Quizá la solución es un replanteamiento técnico de cómo está el anillo en ese tramo de Colón-Játiva, insisto, donde más densidad e intensidad hay y habrá, porque cada vez va creciendo más, porque la entrada de los patinetes ha metido una componente nueva de accidentabilidad, que ahora es el 600% por encima del año 2017.
Sí.
Y aparte, es decir, había que plantearse, primero, alternativas técnicas a la mejora del tramo. Y segundo, no descartar nada. Es decir, pero al final son los técnicos, insisto. No descartar nada si hubiera sido mejor. Ahora ya es tarde. O sea, ahora hay un tramo que en su día había sido mejor conceptuarlo en otro ámbito. Pues quizás. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues primero, apoyarse en los técnicos y apoyarse en los colegios profesionales y lanzar este tema, es decir, lanzarlo abierto a un pensamiento, pensamiento técnico. ¿Por qué? Porque esta legislatura está siendo, y yo creo que es la principal característica, es que al final Greci anda, Ribó le sigue como puede, y los técnicos van detrás de las, en este caso, de las acciones impulsivas del político. Y eso no debería ser. El político debería apoyarse en los técnicos, el político debería apoyarse en la policía local también, es decir, tener una coordinación con otras áreas, porque enriquece en otros ámbitos. Y le voy a poner ejemplos. Mire, lo que pasó en Barón de Cárcer el año y medio es vergonzoso. Vergonzoso con víctimas hasta mortales en Barón de Cárcer. Vergonzoso porque no había un solo análisis de viabilidad de esa avenida. Lo que ha pasado es la guerra de las plazas, una guerra política absolutamente entre PSOE y Compromís por ver quién se lleva la exclusiva de la transformación de las plazas sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Vale. Lo que ha pasado en la transformación de Colón, al final, es no respetar los tiempos de transición de la democratización del espacio público, que la queremos todos. La queremos todos, pero no han respetado los tiempos. Entonces, ahora ya está hecho el problema. Ahora lo que hay que buscar son alternativas, sin descartar ninguna. Pero, por favor,
sí,
casando los tiempos de la administración, o sea, de la política y de los técnicos. Lo que no se puede ir por delante de los técnicos, pues entonces vienen los desaguisados que vienen en Valencia.
Bueno, pero ya sabe lo que ocurre. Por cierto, una pregunta. Se pide un sistema para identificar a las bicicletas por parte de la policía local. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esto? ¿Qué opinión le merece?
Sí, este concepto hay que ligarlo a que hay un proyecto de ordenanza de movilidad. Un proyecto de ordenanza de movilidad, es decir, aquí empieza Compromís en su política de movilidad, ojo, con el beneplácito y la complicidad del PSOE, no se nos olvide. Es decir, aquí en Valencia están pasando cosas en movilidad graves porque el PSOE quiere, porque no ha hecho una sola votación que rompa o que por lo menos cambie esa tendencia, esa dinámica. El PSOE lo que se ha limitado hacer en toda la legislatura ahora mismo es criticar a Greci. Tienen un junior por ahí por la sede criticando a Greci, pero no han hecho nada en el Pleno ni en los órganos políticos del Ayuntamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a la ordenanza, hay un proyecto de ordenanza de movilidad que nosotros hemos contabilizado más de 50 incumplimientos, incluso algunos del reglamento de la del reglamento de la circulación. ¿Y qué ha pasado? Cuando ha llegado al resto de servicios, que ahora está en etapa de, en este caso, de observaciones por parte de los servicios, la policía local ya ha sacado veintitantos puntos en contra, o por lo menos apreciaciones o matizaciones a la ordenanza. Y uno de ellos es que al final le están metiendo, tanto para patinetes como para bicicletas, una cantidad de velocidades, de tramos, de tipologías, y a medir velocidades, que dice, muy bien, todo lo que quieras. Y el régimen sancionado, encima ha variado, y es mucho más laxo para la bicicleta respecto al anterior reglamento, y dice, sí, pero todo este orden reglamentario que hay un factor, que es la identificación. Si no la puedo identificar, y no puedo dirimir responsabilidad, ¿cómo me estás pidiendo que haga mi labor? Claro. Es lo que le está diciendo sobre este punto. Luego hay veintitantos más, ¿eh?
Bueno, Narciso, un instante tan solo. Sí, sí. Vamos a cambiar de asunto, aunque trataremos de nuevo hasta el final del programa va a estar con nosotros y, por tanto, algún asunto más tenemos referente al Ayuntamiento de Valencia, pero nos adentramos en un periquete, como aquel que dice. Vamos a adentrarnos en el Dieselgate, otro gran problema de muchísimos ciudadanos.
El motor ruge como nunca. Las válvulas ya están calientes. Y el depósito, esperemos que lleno. Porque llega Motorrock Valencia 2018. La segunda concentración de motos en la que podrás disfrutar de una ruta única. Desde el centro comercial Parque Albán de Burjassot hasta el circuito Ricardo Tormo para asistir al final de temporada del film CEF Repsol. Además, freestyle, paella popular, sorteos y dos vueltas al circuito en homenaje a Salvador Gascón. Motorrock Valencia 2018, domingo 25 de noviembre. Inscríbete ya en enterticket.es. Más información en el Facebook de Motorrock FM Valencia y rockfm.fm.
Colaboran Milar Electrodomésticos, imprentavalencia.es, Paellas Belarte, Automotion, Un Mundo Sobre Ruedas, Multimarca Valencia, Jorge Muñoz, Abogados y Economistas.
Activos.com, subasta de vehículos de ocasión. Entra en nuestra web, pincha en vehículos de ocasión y rellena el formulario. Nosotros nos encargamos de vender tu coche, conseguir el mejor precio y si necesitas un coche te dejamos uno de sustitución. Eactivos.com, subastas online de vehículos de ocasión entre particulares con garantías profesionales. Eactivos.com.
Perdone, ¿para ir al futuro?
Sí, mire, gire la primera a la derecha y todo recto hacia el concesionario de Fiat.
Gracias.
Vive la experiencia del mañana hoy. Solo este mes, nuevo Fiat 500X desde 11.900 euros con 4 años de garantía.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ramírez.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Hoy hablando de Valencia, de nuestra ciudad, con el concejal Narciso Estellés de Ciudadanos. Pero vamos con otro asunto. Mientras tanto, parece ser que el Dieselgate sigue adelante. David de Diego, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues fíjate, si sigue adelante el Dieselgate, que la justicia alemana ha condenado a la marca, en el caso del fabricante alemán, a 48 millones de euros que tiene que resarcir a sus accionistas.
Sí.
Porque toda esta metedura de pata, indiscutible, yo creo que fue un error estratégico a la hora de hacer este engaño, les ha costado 48 millones de euros adicionales que tienen que repartir como unos dividendos tardíos porque sus accionistas, en ese caso, demandaron, le dijeron a la justicia alemana, oye, por el engaño de esta gente hemos perdido dinero. Y la justicia alemana, hombre, les ha dado la razón.
Si esta marca es alemana, yo supongo que, y Alemania ha sido tan dura, España que vamos a hablar, ¿no? Don Ignacio Romera, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Bienvenido, caballero.
Muchas gracias, gente.
Abogado y jurista que defiende a los afectados por este Dieselgate. Obviamente era ironía, ¿eh? ¿España se ha puesto a nivel de Alemania, ya que es su marca? ¿O qué?
No, la verdad es que no. España tiene un sector industrial dedicado a la producción de vehículos en los que el grupo Volkswagen tiene un peso específico muy importante. Y hay que decir que las autoridades españolas, no hablo de colores políticos, las autoridades españolas, las de antes y las de ahora, no están defendiendo, en mi opinión, los intereses de los consumidores españoles.
Ah. Diego, a ver,
sí.
Tú conoces a muchos.
me conozco, Vicente, sí, como afectado en este caso, porque claro, yo me gustaría simplificar la situación para que todo el mundo la entienda. Vas en el año 2000 y algo, por poner un ejemplo, del 2000 al 2010, compras un vehículo de la marca alemana, ya fuera en Skoda, en Volkswagen, en Audi, y de pronto te venden unas características, buscas el compromiso entre contaminación, consumo, capacidad del vehículo, el futuro valor de postventa, etcétera,
sí,
y llegas a una conclusión de que un vehículo de esta marca, pues sí, cumple esas expectativas, pero pasado el tiempo te das cuenta que el vendedor, en este caso la marca alemana, en cualquiera de sus vertientes, te ha engañado. Porque lo que decía en su publicidad, lo que decía en el contrato de venta, nada de eso te coincidía, bueno, coincidía con la realidad. En este caso, como tenemos un letrado en antena,
por eso,
eso yo creo que se llama fraude.
Sí.
Bueno, a ver, tiene muchos nombres, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, en derecho hay que ser prudente, sobre todo cuando lo que se persigue es la búsqueda de una reclamación y de una indemnización, ¿vale? Uh-huh. Porque de lo que se trata es de que el consumidor no tenga más perjuicios todavía por el proceso de los que ya tiene con su vehículo defectuoso, ¿vale? Aquí, para empezar, la marca lo que hizo fue una publicidad engañosa, y eso tiene un parangón en una contraprestación, que es el derecho a una reclamación de una indemnización. Pero las indemnizaciones hay que acreditarlas. Entonces, desde la asociación, desde la plataforma de afectados por los vehículos de Volkswagen, hemos empezado actuando en la Audiencia Nacional, ¿de acuerdo? Tenemos varios miles de afectados personados en la Audiencia Nacional, donde se está tratando de dirimir la responsabilidad penal, que lleva implícita una responsabilidad civil, como vía más rápida y más económica para que los afectados puedan tener el derecho a su indemnización, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero bueno, esto es un proceso y hay que tener paciencia porque las autoridades no ayudan, los procesos son lentos y son complicados, pero se va avanzando, ¿eh? Poco a poco se va avanzando.
¿Se va avanzando? ¿La Fiscalía, por ejemplo, también está echando un cable aquí en España o qué?
Pues no está actuando.
¡Caramba!
A ver, dentro de su independencia, pues ha tomado ciertas decisiones que entendemos que no ayudan al consumidor español.
Sí.
Pero bueno, están recurridas. De hecho, aún no se ha producido, hay una intención de la Fiscalía de informar a favor de demandar el procedimiento penal, insisto, el penal, que no los,
sí,
civiles, el derecho civil, la reclamación civil está abierta para los consumidores españoles ante los tribunales españoles, pero la Fiscalía está a favor de informar sobre la remisión de la causa penal a las autoridades alemanas.
Sí.
Eso es un disparate jurídico y, bueno, cuando se produzca la resolución, porque, insisto, no es más que un informe de la Fiscalía que el magistrado, el señor Andreu, el juez titular de la Audiencia Nacional, tendrá que decir si lo acepta o no lo acepta, y si lo acepta, pues evidentemente encontrará nuestro recurso, porque es un disparate que un consumidor español tenga que haber defendido su derecho no por las autoridades españolas judiciales, sino por las alemanas, evidentemente.
Ignacio, ¿qué tiene que hacer en estos momentos un usuario que recibe una carta del Ministerio del Interior, cuidado,
sí,
de la DGT,
bueno,
con el susto que esto conlleva,
sí, sí,
pagada por todos los españoles, y que le dice, cuidado, tiene que pase usted por su concesionario, o haga caso a la carta que le adjunto? Entonces, esa es una carta en la cual el concesionario concesionario, no, mejor dicho, la marca de automóvil, dice, pase usted por el concesionario a hacer esa revisión, porque igual en el futuro no pasa la ITV.
Bueno, pues lo peor que tiene que hacer es sospechar, ¿vale? Porque nosotros tenemos, como te he dicho, varios miles de afectados, a los cuales hacemos seguimiento desde hace ya 2 o 3 años. Uh-huh. Algunos, porque en toda muestra estadística, pues unos hacen blanco, otros hacen negro y otros hacen azul, ¿vale? Sí. Algunos decidieron pasar por el concesionario y otros, siguiendo nuestro consejo, no han pasado por el concesionario, ya. ¿De acuerdo? Entonces, los que han pasado por el concesionario se están encontrando con que sus vehículos incrementan el consumo, pierden prestaciones, uh-huh. y muchos de ellos, con el paso del tiempo, porque obviamente el tiempo va marcando, pues estadísticamente vas teniendo más certeza en tus afirmaciones, lo mismo hacer una afirmación a los 3 meses que a los 2 años. Entonces vamos viendo muchos casos y vamos viendo que no solo se incrementa el consumo y se pierden prestaciones, sino que van teniendo problemas técnicos que incluso pueden llegar a ser graves y los que la marca no se responsabiliza. Problemas graves que llevan que el consumidor tenga que pagarse en determinadas reparaciones que no se habrían producido si no hubieran tocado el software, ¿vale? Mm. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es sospechar. Yo, hasta que no vea una publicación...
Es que me preocupa mucho porque dice, bueno, más consumo o menos prestación. Dice, bueno, tira que te va, es malo. Pero que si en el futuro va a ser peor todavía. Dice, pues, voy a pasar la ITV, pero la paso ya y ya he hecho
poco. Pero yo hasta donde yo sé, todavía no hay ninguna ITV que esté rechazando esos videos.
No, pero si lo pone en la carta.
Bueno, pues cuando salga un responsable del Ministerio o de la Dirección General de Tráfico diciendo que esto va a ser así, una persona con nombre y apellidos, pues lo veremos, pero yo de momento desconfiaría.
Ya. De Diego, vamos, tenemos poco tiempo, eso sí.
Sí, pero muy breve, voy a ser brevísimo, lo sangrante. La justicia estadounidense ha condenado a la devolución de los vehículos y al retorno del dinero. El Adam Stadler lo acaban de soltar en Alemania, el CEO de Audi, estaba en la cárcel y tiene libertad provisional. ¿Qué más necesita la justicia española?
A ver,
llevamos
pidiendo al magistrado titular de la Audiencia Nacional de la sección que está encargada de esto desde hace 2 años que pase por aquí el consejero delegado de Volkswagen Audi y los responsables de las subsidiarias en España. Y todavía no ha decidido si es oportuno o no es oportuno llamar a declarar a los presuntos responsables.
Sí.
Yo no sé qué más hace falta, le vamos pidiendo por activa, por pasiva. Bueno, aquí hay una cosa que es muy relevante y es que el grupo Volkswagen Audi en Alemania, Volkswagen Audi AG, ha provisionado miles de millones en sus cuentas para las futuras reclamaciones. Es decir, algo piensan que va a pasar cuando de sus beneficios van cogiendo pequeños montoncitos y los van apartando cada año para las futuras responsabilidades. No hablo de los 48 millones que les han condenado en una sanción administrativa o una multa, sino que están reservando cientos y cientos de millones para las sanciones por indemnizaciones. O sea, que lo que hay que hacer es defenderse, evidentemente.
Gracias por estar con nosotros, abogado.
Nada,
un abrazo, gracias. De Diego, nos tenemos que ir. ¿Algo más?
No, muy breve, que hablaremos en este caso con este letrado.
Sí.
Sobre otro tema sangrante también, Vicente, que es el cártel de los camiones.
Esto podemos hacerlo el lunes o el martes, si te parece.
Sí, por mí sí, no, lo hablaremos.
Porque me interesa mucho eso.
Aquí hubo un gran engaño por parte de prácticamente todo el mercado, casi todo el mercado, y los únicos perjudicados fueron los transportistas de nuestro país, que al final todo ese coste lo vamos a repercutir en las mercancías que van de un lado a otro porque lo van a tener que pagar ellos.
Ya. De Diego, este fin de semana, 15 segundos tenemos.
Sí, carrera en Brasil, no se decide nada, allí está dominando el pentacampeón, ya está dominando en Brasil, así que podemos tener una carrera bonita porque nadie se juega nada.
Sí.
Porque sabes que no hay segundo en la Fórmula 1, ya tenemos un campeón que es Lewis Hamilton, y podemos tener una carrera muy bonita en un circuito muy bonito en Brasil.
Gracias, Diego.
Vamos a disfrutar.
Un abrazo, hasta luego. David Diego, el hombre de las 3Ds, Narciso Estellés, concejal. Ha sido un día francamente malo en tema de tráfico. Hemos perdido la vida de un señor de 81 años que, bueno, ha sido alcanzado por un tranvía.
Una tristísima noticia.
Una noticia malísima. Veremos qué es lo que dice en cualquier caso. En este caso, los atestados también. Los atestados que dicen de esta noticia que, bueno, ha perdido la vida esta mañana en esa... A las 12:30 ha sido, en las paradas entre Benimaclet y Primadorech. Narciso, gracias por estar con nosotros.
Muchas
y
gracias.
Nada, ya sabes, aquí tienes tu casa para cualquier detalle. Gracias por preocuparte de Valencia. Vamos a ver si al final tenemos la mejor ciudad del mundo, que ya está cerca. Pero eso, todavía nos quedan unos pasitos.
Eso queremos todos.
Gracias, gracias. Narciso Estellés, concejal del Ayuntamiento de Valencia, de Ciudadanos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Nissan Almenar estrena tu Nissan con hasta 8.500 euros de descuento. Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio.
¡Guau! ¡Qué deportivo! ¿Coche nuevo?
Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y 5 años de mantenimiento.
Sí que le has puesto extras, ¿no?
¿Extras?
Nuevo Civic con todo de serie por 20.900 euros. Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito. Descúbrelo en Honda.es o en tu concesionario más cercano.
Center Auto, Eduardo Bosca, Avenida del Cid y Pista de Silla.
Después de haber superado el viernes, el viernes, el viernes y el viernes, por fin es viernes. Súbete al crossover que lo cambia todo. Monta en tu nuevo Ford Fiesta Active con motor EcoBoost y escápate de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Walk out to winter. Swear I'll be there. Chill will wake you.
Se nos queda pendientes asuntos como el cártel, que hablábamos de los camiones, que comentaremos la próxima semana con David y Diego y nuestros expertos. Hablaremos también de el PP, que exige a Tráfico detallar de forma clara los ingresos por multas que se invierten en prevención de accidentes. Deben destinarse a proyectos para la mejora de la seguridad vial. Hay que revisar, dicen también, las tarifas de tasas. Y en esto está, fíjense, el PP y Podemos están de acuerdo. Curioso, ¿eh? Y hablaremos de Motorrock, ¿eh? Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones durante toda la semana. Hablaremos de Motorrock y, por supuesto que sí, del Mundial de Motociclismo. El martes estará, sin ir más lejos, el director del circuito, Ricardo Tormo, para contarnos cosas. Que van a cambiar los accesos. Cuidado con ello, porque es importante que sepan que aquellos que van en moto entran por la entrada normal, la principal, la de toda la vida, y también los acreditados. Pero los de los coches van a tenerlo un poquito más complicado. Con lo cual, durante toda la semana próxima, tanto la como COPE, como todas las emisoras del grupo COPE, como el circuito, vamos a informar puntualmente de cómo van a ir esos accesos para que nadie pierda ni un solo segundo en la carretera ni en los caminos. A las 4 la información. Saludos, feliz fin de a todos y a disfrutar. Hasta luego. Adiós.